y analizamos esta frase: todo aquel que cumpla los requisitos objetivos que señala la ley tiene derecho a salir, y allí no están exceptuados los militares. No debería haber ninguna diferencia entre una persona y otra. Eso fue lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y que generó polémica por este eventual beneficio de libertad condicional, que a su juicio también se aplicaría a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Queremos conversar sobre esto en nuestro debate, acá en Mañana Será Otro Día, y por eso nos acompañan Cristian Cruz, abogado querellante del caso Caravana de la Muerte. Abogado, gracias por estar aquí esta mañana. Y también Leonardo Moreno, abogado director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Leonardo, también muy buenos días.
Buenos días.
Muy buen día.
Comencemos, invitados, con una pregunta que me parece que es clave en este debate. ¿Cuáles son los derechos en pugna para evaluar si se puedan otorgar estos derechos de libertad condicional o no a los violadores de derechos humanos? Quiero que primero responda Leonardo Moreno, de la Universidad Alberto Hurtado, después el tiempo de réplica de Cristian Cruz, abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte.
A ver, lo que ocurre es que aquí hay que hacer una diferencia o una distinción que me parece importante hacerla desde el inicio. Una cosa es la opinión moral, el juicio político que pueda tener la sociedad respecto de la posibilidad de que alguien tenga un beneficio, y otra cosa muy distinta es lo que dice la ley vigente. Y la ley vigente no hace distingo alguno respecto de la naturaleza o categoría de los delitos que se hayan cometido, sino que lo establece como un derecho de cualquier persona privada de libertad. No hace distinciones. Esto podrá explicarse históricamente, ¿cierto? Esto es una norma que viene del año 1925, probablemente, ¿cierto? En ese momento a nadie se le representó una situación como la que se está planteando en este año particularmente. Pero también hay que decir, y por eso también me interesa poner este punto como una cuestión inicial relevante, que la última modificación a esta norma es de julio del 2016. Es decir, nuestros parlamentarios, nuestro mundo político, no se ha preocupado de este tema. Y por lo tanto, si hubiéramos querido establecer alguna restricción a la concesión de estos beneficios, bueno, existía la herramienta para hacerlo y no ha existido la disposición de hacerlo.
Cristian Cruz.
Y bueno, primero aquí asentar previamente que donde hay dos abogados hay dos opiniones, ¿ya? Entonces, quiero ir un poco más al fondo, más allá de la ley, porque habiendo una misma ley, vamos a llegar a distintas soluciones o a distintos resultados. Para nosotros, el derecho que está en pugna es el derecho a justicia que tienen las víctimas, sus familiares y la sociedad chilena. Porque más allá que podamos discutir si nuestra legislación, en términos estrictos, permite o impide el beneficio intrapenitenciario a los violadores de los derechos humanos, recordemos que es lo que nos dicen los principios universales. Prohíbe la impunidad, y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que lo que los países que han suscrito el tratado, entre ellos Chile, deben impedir toda forma de impunidad. Y estas concesiones, la verdad, que implican ciertamente impunidad, y si a eso sumamos cómo se han llevado los procesos, la demora de los estados, la garantía que han tenido, no a un juicio justo, porque no solo a eso, sino que las garantías que han tenido fuera de los procedimientos los agentes del estado, nos hablan de toda una política de impunidad donde los casos de verdad y justicia porcentualmente han sido menores. Claro, si lo comparamos con Guatemala, con El Salvador, ciertamente que estamos en la gloria, pero en el país de los ciegos el tuerto es el rey.
Sí, a ver, para aclarar ahí el punto, ¿la normativa chilena hace algún tipo de distinción por el tipo de delito o aquí están todos enfrentados a lo mismo?
Mire, ya la ley 18.216, que es la ley de beneficios penitenciarios, prohíbe que se concedan las mismas o estos beneficios, entre otros delitos, a los homicidios calificados y al secuestro calificado, que en materia de derechos humanos sería la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, ya hay un principio rector en nuestra legislación sobre el particular. Además, es inmanente o está en el centro la reinserción social. Y para nosotros, y en general para la doctrina, no es posible, no se ha demostrado, la reinserción social de los violadores de los derechos humanos, ni en Chile, ni en el resto de los países en que se han dado estos casos.
¿Sí, concuerda en eso, Leonardo?
A ver, yo creo que hay que de nuevo hacer una distinción. Cuando se habla de impunidad, de lo que se está hablando es de la imposibilidad de juzgar y de condenar, ¿no? Y en este caso no estamos hablando de eso. Por lo tanto, aquí no hay impunidad. Estamos hablando de personas condenadas. Por lo tanto, el Estado funcionó lento, con problemas, pero condenó. Lo que estamos hablando aquí es de otra cosa. Estamos hablando de qué derechos tienen las personas condenadas. Por lo tanto, ya no fueron impunes. De hecho, se estableció una sentencia, se estableció que quedaron privados de libertad por un determinado número de años, y lo que se hace desde la perspectiva de los derechos humanos es considerar que cualquier persona privada de libertad tiene derecho, si su conducta así lo representa, dentro del recinto de reclusión, a solicitar, después de un determinado tiempo de cumplimiento de su condena, la posibilidad de cumplir esa pena de una manera distinta. Porque también hay que evitar señalar cosas que no son efectivas. No es que la persona quede sin pena. Es una forma alternativa de cumplir la condena, que es distinto. ¿Cierto? Uno puede cumplir una condena privado de libertad o uno puede cumplir una condena en libertad, pero sigue siendo condenado.
Ustedes escuchan a Leonardo Moreno, abogado director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos también con Cristian Cruz, abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, hablando de los beneficios a violadores de derechos humanos. Pero, Leonardo, hay un punto que es especialmente sensible en este debate, que cruza también lo jurídico muchas veces, ¿no? Limita lo político también. ¿Por qué mostrar, de alguna manera, misericordia, si que cabe el concepto, con aquellos que no tuvieron en su minuto con los detenidos, con quienes torturaron, con quienes mataron?
Yo coincido plenamente. Ese es el punto. El punto es que las sociedades democráticas, los derechos de las personas se hacen valer en situaciones de crisis. Todos nosotros podemos decir que nos parece que no hay que atentar contra una persona que ha cometido un delito. Bueno, pero existe la legítima defensa porque a veces reaccionamos, ¿cierto?, de una manera determinada frente a la comisión de un delito que nos daña o algún cercano. Todos decimos que en la guerra, ¿cierto?, hay que respetarle los derechos al enemigo, ¿no? Que es el derecho, porque eso es lo que se llama el derecho humanitario, es decir, hay ciertos ámbitos de respeto de los derechos y de la dignidad de la persona que no tienen límites, porque si no, usted establece dos categorías de personas: los ciudadanos, esta categoría general a la que le aplicamos todos los derechos, y personas a las que están fuera del margen de los derechos que nos reconocemos. Bueno, eso ha llevado a las situaciones más aberrantes. Fascismo, nazismo, lo que pasa muchas veces con el tratamiento de personas que no comparten las ideologías imperantes en el mundo, como lo que ocurre en Guantánamo o en otras prisiones de esa naturaleza, donde precisamente se hace este distingo, que es inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. Por eso le insisto, si usted quiere no conceder beneficios, usted lo que tiene que hacer es lo que se hizo en la ley de penas sustitutivas, ¿cierto? La ley de penas sustitutivas se dijo, mire, vamos a condenar a las personas a prisión, a privación de libertad, o en ciertos casos los vamos a condenar a trabajos comunitarios, a cumplir su condena en libertad. Pero vamos a establecer exclusiones, como las que señalaba aquí mi colega, ¿cierto? El homicidio, el parricidio, los delitos sexuales, el tráfico de drogas. Bueno, déjeme decirle, y por eso le insisto, que aquí hay un problema de responsabilidad política, no jurídica, que en esta norma no existen esas excepciones. No hay nadie condenado por ningún delito en este país que no pueda pedir el beneficio de libertad condicional.
Cristian Cruz, ¿hay dos categorías de personas en este caso?
En nuestra sociedad ha habido más de dos, ha habido tres categorías de chilenos: primera, segunda y tercera. Y tomando lo que dijo el colega, y ustedes también, nosotros sí vemos que ha habido un tratamiento humanitario para los violadores de los derechos humanos. Es más, desde el mundo de los abogados, desde las organizaciones de derechos humanos, elegimos siempre la vía judicial, nunca la autotutela o la mano propia, la venganza. Si contamos el número de víctimas, nos vamos a dar cuenta que obviamente son muchas, y que aquí no se eligió ir a la casa de los violadores de derechos humanos, asesinarlos. Es más, hemos sido civilizados y lo que corresponde. O sea, ya antiguamente se estableció la ley del talión. O sea, ojo por ojo. Entonces, frente a una ejecución extrajudicial, a una desaparición forzada, ¿estamos propugnando el mismo trato para los agresores? Es decir, que lo ejecutemos, lo hagamos desaparecer. No, hemos ido donde corresponde, exigiendo juicios justos para ellos. Es más, nos ha tocado casos donde en algunos alegatos los abogados defensores de ellos no han ido y hemos sido nosotros los que hemos pedido al tribunal que no se haga la vista a la causa porque no está presente el abogado defensor del violador de los derechos humanos. porque no nos podemos comparar a ellos, porque no podemos ser igual a ellos y porque no queremos que pasen de la categoría de victimario a víctima.
Pero ¿por qué, por ejemplo, dejar que una persona que está moribunda, que no tiene vuelta atrás en su salud, muera en su casa, por ejemplo, es darle beneficios que a ustedes les parecen, a ver, que están sobre lo que se le debería dar a una persona que no respetó en su minuto aquellos derechos?
Mire, esto me recuerda un poco el caso Karadima, porque hasta que no violaron a alguien de Ojitos Verdes y del Barrio Alto, y voy a ser así de claro y categórico, no hubo no se señaló con el dedo, no se apuntó a la jerarquía de la Iglesia Católica responsable de estos delitos. Aquí, cuando murió el cabro Carrera en prisión, cuando mueren por decenas al año en la cárcel de Colina 1, Colina 2, los presos, no reclamamos. Entonces, ciertamente que pedir a las víctimas de estos casos que nos preocupemos de un sujeto que cuando está enfermo lo llevan al hospital militar. Álvaro Corbalán ha estado semanas en el hospital militar. Cuando vemos que le piden y se le conceden beneficios, verdigracia, amena o dlanier, y que termina, ni siquiera le quitan el arma. Tiene derecho a portar un arma. Un violador a los derechos humanos, un represor, tiene derecho a portar un arma y termina suicidándose. Tenemos el caso de Adriana Rivas, de uno de los jefes del cuartel Simón Bolívar, cuyo nombre no recuerdo, Carabineros, y que yo dudo que las instituciones armadas no le estén facilitando hoy día a él y a su familia la posibilidad. Él está fugado hace ya un buen tiempo. Entonces, no nos pidan a nosotros con ese argumento, que nos preocupemos porque sabemos que su salud está acorde, y si están locos o demente, tampoco nos hemos opuesto a que no cumpla. Por ejemplo, quizá uno de los íconos fue el general Arellano Stark. Se le declaró loco o demente. Nosotros lo que hicimos fue llevar estos documentos donde médicos de nuestra confianza que nos dijeron sí, efectivamente, y no perseveramos la acción penal. O sea, ya no nos podemos preocupar. Gozaron cuando jóvenes, gozaron de adultos, y ahora nos salen con la excusa, no, que están abuelitos, entonces que disfruten. No, o sea, en algún momento, disculpe la expresión, paren de gozar.
Sí, estamos debatiendo sobre estos eventuales beneficios a violadores de derechos humanos, y es interesante el análisis cuando ya se trata de casos más extremos, y para eso recojo lo que planteó en su momento el padre Fernando Montes, ex rector de la Universidad Alberto Hurtado. Él decía, si yo tengo en la cárcel a una persona con Alzheimer, con una enfermedad terminal, que ni siquiera sabe dónde está preso, es una muestra de civilización tener en cuenta esa situación. ¿Cuál es la opinión de Leonardo Moreno, abogado y también director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado?
Bueno, yo tiendo a coincidir con lo que señala el padre Monte, en el sentido de que el respeto y el resguardo de los derechos de las personas tiene que ver con su naturaleza de tales y no con su comportamiento en vida, ¿verdad? Haciendo una exageración, como aquí se dice, bueno, ya que el destripador también tiene derecho a defensa, también tiene derecho, si cumple la mitad de su condena, a pedir beneficio. Claro, desde una perspectiva del sentido común, si quiere usted, desde la percepción ciudadana, y por supuesto, y en eso lo entiendo, porque ideológicamente con compañeros no estamos muy lejanos, la percepción que tiene quien ha sido afectado por hechos de esta naturaleza, por supuesto está permeada por la sensibilidad que ello genera, y es entendible. Pero el Estado de Derecho no funciona bajo esos parámetros. El Estado de Derecho precisamente lo que hace es tratar de separar estas consideraciones que son subjetivas de cuestiones objetivas, como son los requisitos que la propia ley establece. De hecho, más allá de que probablemente le voy a dar un argumento más para criticar la norma, pero que demuestra un poco el sentido de la regla, en el año 2012, durante el gobierno de Piñera, para que lo veamos inmediatamente, ¿cierto?, se modificó precisamente la reglamentación de cómo se concedían los beneficios, eliminando de la comisión que decide esto y la posibilidad de revisión de la decisión de esta comisión a los seremis de justicia. Precisamente, ¿con qué objetivo? No estoy diciendo que sea bueno o malo, lo que estoy diciendo es, aquí se han tomado decisiones políticas de las que no nos hacemos cargo. Se eliminaron a los secretarios regionales ministeriales de justicia para evitar precisamente la consideración política a la hora de tomar estas decisiones de conceder o no beneficios y mantener esto en un plano estrictamente técnico.
¿Fue una medida adecuada eso, no?
A mí me parece que sí, porque si no, esto tiene que ver con consideraciones de hacinamiento, no hacinamiento, de una manera de reaccionar a veces fácilmente a la crítica internacional que se hacía a nuestro país por el estado de nuestras cárceles, por el número de privados de libertad, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando estamos en ese ámbito del delito común, bueno, nada de esto genera mucho ruido, salvo probablemente en épocas electorales, que es cuando nos preocupamos de estas cosas, ¿no? Porque de los presos no nos preocupamos nunca, salvo para los momentos electorales, porque el tema delictual es un tema que vende políticamente, ¿no? Pero cuando estamos en el ámbito de crímenes mucho más complejo, como los de derechos humanos, bueno, sí, entonces nos empezamos a preocupar de esto. Yo lo único que digo, y en esto quiero ser un poco majadero, es, yo no estoy diciendo que sea bueno, que sea ético o que sea moral concederle beneficios a las personas que violaron los derechos humanos. Yo lo único que estoy diciendo es que la ley lo permite. Si la ley está errada, entonces tenemos representantes en el Parlamento que debieran hacerse cargo. Pero lo que no es razonable es que todos los temas de problemas de institucionalidad de este país los terminemos discutiendo desde la perspectiva del ciudadano, sin que los representantes de esos ciudadanos se hagan cargo, pues, ¿no?
Sí, estamos debatiendo a esta hora sobre los eventuales beneficios que podrían recibir aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos. Y es interesante ese punto, Cristian Cruz, abogado querellante del caso Caravana de la Muerte, lo que plantea Leonardo sobre qué pasa con los representantes políticos, si la ley lo permite finalmente que eventualmente reciban este tipo de beneficios.
Concuerdo plenamente con el colega. Nuestro poder legislativo y ciertamente el ejecutivo está al debe en esto, y quizá una de las muestras más palpables y conocidas es la famosa ley de amnistía, que en realidad es un decreto ley. No se ha derogado, por lo tanto nuestra legislación está vigente, pero ¿qué es lo que hace? Los tribunales interpretan esta norma interna a la luz de la normativa internacional a la que está sujeta Chile y deciden que no se aplica. Ahora, mire, yo voy a ser políticamente incorrecto, pero honesto, que creo que es más relevante. Voy a comentar lo que una vez me dijo un embajador. ¿Qué tribunal independiente ni nada? Me dijo, mira, en el tiempo de Pinochet, obviamente nada, los detenidos desaparecidos los tenían Curco. Viene Elwin con su justicia en la medida de lo posible y por lo tanto se avanza solo en el caso Letelier, porque los gringos presionan, y en el caso Degollado. Después viene Frey, que es una especie de autista, nada pasó. Después detienen a Pinochet en Londres, eso obliga y avergüenza a Chile a que se empiece a avanzar. Llega Ricardo Lago y por fin, y ya era, además era evidente, creo yo, que Bachelet iba a salir, y ahí los tribunales condenan a penas altas, adecuadas, proporcionales a los casos de detenidos desaparecidos, 15 años, ¿cierto? Y ahí todos vemos cómo a Mamo Contreras hace una especie de callejón oscuro para que entre a los tribunales de justicia con el repudio de la ciudadanía. Después va a ganar Piñera y empiezan a aplicar la media prescripción, es decir, los condenan, pero con 3 años sin postre, por 15 desapariciones, sobre todo de campesinos en la zona de Talca, porque los pobres en este país no importa, es distinto si un Letelier ha sido un Pérez de Talca al interior, ¿ya? Y ahora nuevamente estamos en esta situación. Entonces, nuestras instituciones también son el reflejo de nuestra sociedad. Y no quiero pasar por alto lo del sacerdote señor Montes. Ya, en lo personal tengo la impresión de él que es un ególatra, que él con tal de estar en primera línea es capaz de ir a Punta Peuco y a cualquier lado y abrazarse con los malos, porque con eso él es más bueno todavía, y yo no tengo ninguna simpatía por él, lo cual es evidente, porque además es en una causa de derechos humanos, en la causa Caravana de la Muerte Curicó, fue a declarar a favor de uno de ellos, y la verdad que con mentira. Ya, y de hecho tuvimos una fuerte discusión ahí mismo, y donde el sustento de su declaración era que él había sido director de mensaje y que él era muy buena persona, entonces cuando ese no era el tema. Entonces, él, por eso que la derecha, los medios de comunicación en general grande, lo levantan, porque se viste de una manera, pero en realidad piensa de otra.
Sí, bueno, es complejo personalizar.
Sí, sí, es un tema personal, por supuesto, una opinión personal.
No está el sacerdote de Montes acá. Les quiero, porque nos quedan poquitos minutos, plantear el tema que abre el debate finalmente, y que sea el presidente de la Corte Suprema el que plantee esto, después de una, ustedes saben, después de una instancia de una suerte de reflexión que tuvieron, en unas termas ahí con tiempo para hacerlo, se despacha la siguiente frase: creo que los condenados por derechos humanos tienen derecho a la libertad. Que sea el presidente de la Corte Suprema, Leonardo Moreno, ¿qué le parece que sea él el que esté planteando el tema?
A ver, yo creo que aquí sí hay que personalizar. Hugo Dolmetsch es una persona liberal, ¿cierto?, que tiene una visión de la sociedad distinta probablemente a la que han tenido otros presidentes de la Corte Suprema, y por lo tanto el planteamiento que él hace puede chocar, puede ser duro, pero le insisto, es un planteamiento jurídico. O sea, el presidente de la Corte Suprema aquí no está haciendo una opinión a título personal o apartándose de lo que dice una norma, ¿cierto? Probablemente ha desatado un debate y quizás esa era precisamente su intención.
Por eso estamos sentados acá. Cristian Cruz, ¿y qué te parece que sea el presidente de la Corte Suprema el que abra esto?
Yo creo que es bueno que él lo diga, que él sincere su parecer, aunque en términos de las resoluciones judiciales ya lo conocíamos, pero esto tampoco lo veo aislado de lo que dijo Lorena Frías. O sea, Lorena Frías asume la subsecretaría, le hacen una entrevista a La Tercera y plantea ella esta situación y después intenta desde entonces yo no veo, al menos desde el punto de vista del gobierno, que esto sea una situación aislada. Y yo insisto, valoro que un representante, uno de los poderes del Estado, diga su parecer de manera honesta, sincera, y que no se desdiga al día siguiente como lo hizo Lorena Frías.
Les queremos agradecer a ambos muchísimo por esta interesante conversación que hemos tenido. Cristian Cruz, abogado creyente del caso Caravana de la Muerte. Leonardo Moreno, abogado, director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos.